Volvemos a abrir en Terapia Chilensis el fin de semana y volvemos a hacerlo en clave de reclusión. Es el momento de ver películas, de leer y de disfrutar sin ninguna tensión, la más mínima, obras, realizaciones que en otro contexto probablemente no le dedicaríamos mucho tiempo. Me acompaña Matías Rivas y Arturo Fontén en esta edición del programa. Les doy la bienvenida. Bienvenido Arturo, bienvenido Matías, que está conectado con nosotros a través del teléfono.
Hola Héctor, hola, hola Arturo.
Hola, buenas tardes.
Oye, Matías, que es un gran visitador general e inspector permanente de las redes sociales y del mundo digital, nos mandó la semana pasada unos links para dos películas. Una era El miedo del arquero ante el penal, de Wim Wenders, y otra película que yo creo que nunca se estrenó en Chile, que se llama Jan Dahlman, de la directora Chantal Ackerman, que fue una cineasta muy importante en la vanguardia cinematográfica europea. Ella es una mujer de nacionalidad belga que murió el año pasado, la verdad es que se suicidó. Tiene una obra que es una obra literaria, pero también una obra cinematográfica que debe contemplar entre proyectos de muy distinto aliento y naturaleza, unos 12, 15 títulos. De esos probablemente deben haber unas 6 o 7 largometrajes. Jan Dahlman es una película del año 1975 y es un cine elaborado en base a aquello que siempre rondó las categorías de la crítica. Este es un relato construido solamente en base a tiempos muertos, o sea, a tiempos que donde el cine normalmente esos tiempos muertos los corta y los hace mucho más breve, los abrevia, digamos, para irse a las partes de la acción, desde luego. En este caso eso no ocurre y esta es la historia de 2 o 3 días en la vida de una mujer, que es ama de casa, que es madre, ella tiene un hijo y que hace las cosas del departamento, las cosas limpia, lava los platos, cocina, suele ir a comprar, prepara la comida para su hijo, come con él, en fin, y hay momentos en las tardes en los que se prostituye, pero se prostituye con esa pulcritud, con esa precisión, que es exactamente lo mismo como cuando está haciendo un guiso con carne. No se altera, bueno, y esta es una película que desde luego poca gente ha visto. Y que con ella picó Arturo Fontén. Entonces por eso estamos hablando de ella.
Yo tuve una película que recibí gracias a mi amigo Matías, que me la mandó no sé con qué propósito, pero yo me aburrí soberanamente con la película.
Que dura 3 horas.
Dura como 3 horas y media más, sí, o menos, donde no pasa prácticamente nada, que no ocurra en los primeros 3 minutos, o sea, uno a los 5 o 6 minutos ya más o menos tiene la idea del tempo, de vamos siguiendo a esta mujer que hace todas las cosas de la casa prácticamente en tiempo real.
Sí, tiempo real.
Y bueno, uno rápidamente se da cuenta que no va a ocurrir nada y que esa es la idea, digamos, que la idea es aburrirse mirándola a ella hacer las cosas. Es verdad que a medida que avanza la película ella se va poniendo cada vez más neurótica y uno ve que sufre un proceso de deterioro psíquico.
Se va equivocando en algunas cosas.
Claro, empiezan a fallar las rutinas perfectas. Y
claro, se le caen algunas cosas.
Exacto, y eso la desespera y uno anuncia o empieza a prever de que eso anuncia una crisis psíquica de importancia, que es lo que va a ocurrir hacia el final. Pero efectivamente es una mujer que es una prostituta, que hace una vida de reloj en todas sus cosas. Prácticamente no hay diálogos. A mí me tocó la versión que me mandó mi querido amigo Matías. Tenía unos subtítulos en castellano que iban trasvasijados un poquito, así que eso también sí, alteraba.
Están desfasados.
Desfasados, pero es tan poco lo que se habla que no era muy importante. Y además los personajes en rigor prácticamente no conversan, sino que son como monólogos respondidos prácticamente por un silencio por el otro lado. La persona habla, hay 2, 3, 4 momentos en que la persona habla y pareciera estar hablando sola. No hay prácticamente interacción. A mí lo que más me gustó son los momentos donde la madre y el hijo, un hijo adolescente, comen en silencio, por ejemplo, toman una sopa y uno ve con gran cuidado cómo toman la cuchara, echan la sopa, eso va a la boca, luego la garganta, hace su trabajo. Esos silencios en los cuales, digamos, esa no comunicación me pareció que estaba bien dada. Pero, digamos, al final esto es una cosa que es nada más que eso. Ahora, lo que a mí me pareció como falla, desde mi punto de vista, es que la cámara está todo el tiempo puesta fuera de ella. Es decir, uno cuando está lavando los platos, uno está luchando con ese pedazo que se pegó. Y cuando logras despegarlo y finalmente el plato no se queda secándose, uno tiene la sensación de que logró algo. En cambio, si uno ve la operación de lavar platos desde lejos, por la espalda, como está en este caso todo el tiempo, vista desde lejos, uno no se compenetra en lo que ella realmente está haciendo. Entonces, esta película ha sido elogiada. Vi por ahí, no sé, hay un crítico de años atrás, esta es una película del año 75, donde la gente tenía mucha paciencia para ver este tipo de cosas. Hoy día somos más intolerantes. Pero un crítico del Village Voice que la ponía, no sé, dentro de las 20 mejores películas de la historia del cine. Y el New York Times también en su momento la celebró como un gran retrato de la vida de la mujer, qué sé yo. Bueno, yo creo que no lo es, porque el trabajo real de la casa es un trabajo en el cual la concentración estaba en lograr un objetivo, por ejemplo, lograr lavar un plato. Y los ojos y la energía está situada ahí. Entonces, al ver siempre la película desde fuera, desde un punto de vista ajeno a ella, claro que todos los actos que ella realiza durante el día pierden sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que produce esa sensación como de sinsentido. Pero no es lo que la persona que está lavando los platos o cocinando o limpiando siente mientras lo hace, que está logrando modificar la realidad mientras lo hace. Entonces, esa concentración es la que no está. Ese objetivo preciso que tiene cualquier actividad física no está. Entonces me parece que se produce una visión muy adulterada de lo que es todo este conjunto de rutinas que la película retrata. Y el final es bastante previsible. Y en definitiva, claro, es de esas películas en las cuales se supone que uno debería quedar muy pensativo, digamos, ¿no? Pero el desafío que significa pasarse tantas horas viendo rutinas hogareñas una tras otra en una persona recientemente neurotizada, estos tiempos muertos que decía Héctor, me parece que son hoy día intolerables. O sea, uno tiene demasiadas alternativas más entretenidas, que más llamativas, más profundas incluso que esto. O sea, a mí me parece una película radicalmente fallida.
Claro, que es una película donde tú te tienes que conectar intelectualmente. Emocionalmente prácticamente no hay ninguna conexión.
Muy poca. Y tienes que además someter tu voluntad a ese interés, digamos. Exacto. Tienes que obligarte a ti mismo a aburrirte, digamos, a ver una película que
Los años 70 fueron años de mucha exploración en términos de lo que eran los tiempos muertos. Los años 70 son los años donde Antonioni está llevando sus exploraciones en este sentido. Exacto. Bastante más allá de lo que el cine estaba acostumbrado. Y claro, y este es un tipo de trabajo que hizo cierta escuela en el cine contemporáneo.
Yo diría que en el límite estarían las películas de Woody Allen, digamos, esa película fija frente al Empire State Building, por ejemplo, ese video.
Claro,
¿no?
De Andy Warhol, perdón. Exacto.
O el beso ese que no termina nunca de Andy Warhol.
Exacto.
Son como en el límite de eso, digamos, ¿no?
El cine iraní, sacó mucho de su registro contemplativo de ahí, digamos, ese tipo de películas donde tú ves crecer los árboles, que se dice, ¿no? Ese tipo, claro, de planos muy largos, donde no se recurre a la elipsis, no se recurre a la síntesis. Y claro, supone normalmente una conexión muy intelectual. A veces se produce una conexión también por la vía del hechizo. O sea, viendo tanto rato un mismo plano, tú te empiezas como a hipnotizar casi con ese plano en las mejores experiencias. Matías, te escuchamos.
Yo fui el que mandé la película.
Sí, ¿no? Tienes que justificarte ahora.
Hable esta discusión, así que toda esta conversación. No, lo que yo quería decir es que quizás yo la vi también, la había visto antes, y obviamente aburrirse o ser sometido por Chantal Akerman al aburrimiento es una experiencia, digamos, ineludible al ver la película. Pero quizás esa es el interés que tiene ella, que le pase un nombre. O sea, que tú sepas lo que significa estar 3 horas lavando los platos, arreglando la casa, siguiendo rutinas, cosas que tú efectivamente, quizás como hombre alguno, no digo tú, sino que estoy hablando en un genérico, no hacen. Hay una cosa ahí como de sometimiento del espectador, que ella no trabaja, porque hay otras películas que son de igualmente extensión. Yo debo decir que hay una película de Chantal Akerman que me gusta mucho, se llama Yo, tú y él, que ella la actúa, y que su cine, en efecto, quien busque entretención en ello, no lo va a encontrar. Está mucho más cerca de Andy Warhol, del cine experimental que se está haciendo en Estados Unidos y en Inglaterra, donde no hay ningún asomo de tratar de mantener suspenso.
O de contar una historia.
Están investigando ahí las imágenes, ahí la visualidad es muy importante. Y generalmente estas películas están en los museos de arte contemporáneo, o sea, no se ven tampoco, o en los cine club de arte. No funcionan, llamémoslo así, en el circuito comercial.
Claro, pero ¿sabes tú, Matías? A mí lo que me pasa es que, claro, yo entiendo que el interés de ella es mostrar esas rutinas, digamos, domésticas, hogareñas, en su infinito aburrimiento. Pero hay una adulteración de lo que son, por lo que te decía. Es decir, si tú, por ejemplo, tomaras la vida de un taxista y filmaras al taxista desde el punto de vista del pasajero, claro que puede ser terriblemente aburrido e inentendible lo que el taxista va haciendo, pero si tú te pones en el manubrio del taxista, el taxista está todo el día enfrentando buses, paradas, gente que se atraviesa, luces rojas, en fin, tiene una actividad que lo tiene, digamos, interesado. No es simplemente, te fijas,
no está ausente.
Mecánica. No está completamente ausente. No está, claro, ausente. A ratos sí, cuando el tráfico está tranquilo, pero entonces, yo te insisto, no sé, cualquier trabajo, no sé, hacer la cama, te fijas, te obliga, no sé, a estirar la sábana.
Yo la
y tú estás concentrado en estirar la sábana. Si tú muestras eso desde fuera, que es lo que hace la película, siempre es un tercer, digamos, un punto de vista ajeno, claro que parecen actos que carecen de sentido.
Yo creo que tú estás apuntando justo en el lugar de la incomodidad que ella te quiere mostrar, que la vida carece de sentido, que esa rutina, por muy concentrado que tú estés y la estés haciendo la cama para que quede ordenada la casa, en el fondo no tiene ningún valor, es una rutina más de otra. O sea, yo creo que la pregunta de la película va por ahí, no sé si funciona o no, yo sé que... Y también me inquieta porque el cine durante largos periodos nos sometió, llamémoslo así, como espectadores a estos tiempos muertos, y que en el fondo era una sumisión en el sentido más físico de la palabra, o sea, hay que quedarse mucho rato viendo algo con dificultad de entretenerse y es decir, fijándose en las imágenes, pasándose rollo. Bueno, una cosa que hoy día nosotros llamamos tortura porque estamos muy acostumbrados al suspenso.
Claro.
Parece que no.
Oye, yo quería partir el programa rindiendo un tributo a una película que está cumpliendo 60 años, que se estrenó el año 1960 y que se llama Psicosis. Es probablemente una película, digamos, que es el anti-tiempo muerto de Chantal Akerman. Psicosis, siendo una película muy anti eso que estábamos hablando, también es una película rara, muy rara.
De arte puro.
muy rara y muy oscura, porque primero es una cinta que Alfred Hitchcock concibió después de haber obtenido un éxito clamoroso con Intriga Internacional, donde trabajaba Mary Sain y Gary Grant, y que era una gran producción, Technicolor y qué sé yo. Esta es una película muy modesta, tuvo un presupuesto que apenas sobrepasó los $500,000, fue filmada en blanco y negro, tiene actores que son importantes, pero ninguno de ellos en ese entonces era capaz de parar el tráfico. Y es una película extraña en el siguiente sentido. Es una película que le tuerce el pescuezo a muchos de los cánones y a los registros del cine más truculento de esos años. Y les tuerce el pescuezo en el siguiente sentido. Hitchcock nos mueve, nos induce a identificarnos en el primer tercio de la película con una mujer que es una mujer que tiene una relación adúltera con un varón que está casado, que es una mujer que trabaja en una oficina y que roba $40,000 de esa oficina para pagar básicamente deudas que ha contraído él y para que él se pueda separar y puedan vivir juntos. Esta mujer comete ese robo, lo comete con nuestra complicidad emocional porque Hitchcock nos ha llevado no a identificarnos con ella, pero sí a proyectarnos en ella y a desear que sus jefes no la sorprendan, digamos, cuando hace este hurto. Y en el primer tercio de la película esta mujer es asesinada. En una cosa que es completamente, que rompe los parámetros, digamos, de la identificación, ¿no? Claro. Rompe el compromiso que todas las películas suscriben con un espectador, digamos, en orden a que los héroes, digamos, no van a morir, o si mueren, tienen que morir al final. Lógico. Pero no en el primer tercio de la película. Y a partir de ahí, la película se empieza a desarrollar en un motel, que es el hotel de Norman Bates, que es un personaje completamente un psicópata, que tiene una relación con su madre muy enferma, muy malsana, y la historia que resta, digamos, es cómo un investigador que está a cargo del caso, digamos, de la desaparición de la protagonista, la hermana de la protagonista, que anda siguiéndole las pistas, y el dueño de una ferretería, digamos, donde probablemente se compraron insumos, digamos, sea para cometer el asesinato, sea para borrar las huellas que dejó ese hecho criminal, la película ahí va a entrar en una fase que es de indagación, pero que es de indagación no solamente de quién cometió el asesinato, de clarificar, sino una indagación de clarificar de por qué tuvo lugar este crimen, y que es una indagación que tiene aristas policiales, desde luego, pero que básicamente tiene aristas psicológicas y que nos mete en lo profundo de la violencia, en lo profundo del sexo, en lo profundo de la sordidez. Y es una película que termina interpelándonos mucho a todos nosotros, no necesariamente por las que sean nuestras trancas, sino también por las complicidades que hemos ido sosteniendo durante la proyección de la película, digamos, ¿no? Complicidades primero con una ladrona, después esta ladrona, llega un momento en que esta ladrona intuimos, digamos, que recapacita, que recapacita y que quiere devolver estos $40,000 porque se siente muy mal con eso. Pero luego de recapacitar, se da una ducha y en esa ducha, en la escena, una de las escenas probablemente más icónicas de la historia del cine, esa mujer es asesinada. La película se hizo en blanco y negro, entre otras cosas, digamos, porque iba a ser intolerable verla en color, ver el color de la sangre iba a ser demasiado fuerte. Es una película muy provocativa, es una película, una expresión de cine comercial, pero que en verdad es una película, digamos, de mucho riesgo, de mucho riesgo expresivo y de mucho riesgo moral.
Héctor, te quería preguntar, disculpa, pero en la misma línea de lo que tú estás diciendo, y para unirlo con Chantal Ackerman de una manera un poco rara, hay un artista bien famoso que se llama Douglas Gordon, artista conceptual muy hipervalorado, que hizo una obra basada en Psicosis y que agarró la película y en vez de darla en su tiempo real, alargó el metraje para que se viera en 24 horas.
Ya.
Entonces tú vayas, no sé, al museo donde estás poniendo Douglas Gordon, no sé, la Galería Gagosian, y en verdad lo que veis es esta escena, sobre todo la de la ducha, que es muy famosa.
Claro, que tiene como 600 planos.
Claro,
600, solamente esa, ese
es extraordinario. Sí.
Normalmente una película puede tener 500, entre 500 y 900 planos, eso es lo normal. Yeah. Imagínate, imagínate el trabajo de montaje que hubo ahí para esa escena.
Claro, lo que hace este artista de alguna manera es mostrar ese trabajo. O sea, al lentificarlo uno, claro, va viendo cada una de estas cuestiones. Y no importa el diálogo, ninguna de esas cosas, muy bonito. O sea, es como solo la visualidad de la película que es maravillosa. O sea, Psicosis es una obra de arte en ese sentido, ¿no?
Quizá mucho entonces, más si te entiendo, entonces ahí la idea ha sido hacer, por así decir, la cinta completa, digamos, preedición.
No.
O sea, ¿Cuál es la idea?
No, ralentizar, nada más.
Nada más que ralentizar.
Ralentizar. Ya. Sí.
Entonces, cosa que se vean todos los planos, todos, claro, los detalles. Entonces, de alguna manera, que es una película para verla, no para mirarla como en el cine, sino que va a verla como una obra. Claro. Esa fue la idea de Douglas Gordon. Sí. Bueno, sí. Hizo también un documental sobre Zidane. ¿Se acuerdan que fue bien famoso con otro artista? Bueno, quería comentar nomás porque hay toda una onda con
el arte, digamos. Oye, yo me identifico mucho con lo que dijiste, Héctor, sobre Psicosis, sobre todo esto del riesgo moral. Me encantó esa expresión. Creo que eso es mucho lo que es la película.
Sí, pues.
Y es una película que uno ve con una cierta sensación de perturbación, pasados los primeros minutos, que uno entra confiadamente, pero después se va produciendo una especie de...
Es una película que en el primer tercio, por de pronto, uno queda huérfano. Queda muy huérfano, claro, porque te mataron a la heroína y lo que viene, digamos, uno se va a ir desplazando de personaje en personaje y va viendo que todos los personajes, digamos, tienen el piso muy débil y que se pueden derrumbar.
Exacto, derrumbar. Esa es la sensación.
Entonces, la sensación de estabilidad que te genera eso es muy perturbadora.
Sí, es muy incierta.
Es muy perturbadora.
Sí, es muy notable.
Oye, y antes de, para tomarle el pulso también a la actualidad, quiero recomendar, pero con las reservas que voy a señalar a continuación, quiero recomendar una película mexicana que está en Netflix, muy reciente, que se llama Ya no estoy aquí. Es una película que ganó, tuvo un premio importante en el Festival de Morelia, un festival mexicano, todo lo que ustedes quieran, pero es una película que califica, dirigida por Fernando Frías de la Parra. Es la historia de un sujeto, de un chico de unos 16, 17 años que vive en la ciudad de Monterrey, en México, en un barrio, no en el centro, ni mucho menos, en una barriada tomada por la música colombiana de cumbia y vallenato, pero en una versión que ellos llaman Colombia con K. y que es una versión que, en relación a la, no soy experto en música tropical, pero en relación a la cumbia y al vallenato que escuchamos normalmente, esta es una versión mucho más lenta, yo diría que con bastante menos sensualidad, con bastante menos sensualidad, y me atrevería a decir que tiene algo de baile oriental, en términos de concentración y de precisión, y de, a ver, de como repitiendo mantras. Es por decirlo así, una cumbia con bastante más vida interior. El chico es experto en esto. El chico es y pertenece a una pandilla que cultiva este tipo de baile. Se llama el grupo se llama Los Tercos. Y estos jóvenes, bueno, no es mucho lo que hacen, pero se reúnen y cultivan este arte hasta el momento en que este chico, la familia de este chico tiene que partir a Nueva York, porque ha ocurrido un problema con las bandas, con bandas rivales, y está corriendo peligro. Y la película es básicamente la experiencia de este chico, Ulises, que no habla una gota de inglés y que no habla una gota de español, porque la película no se entiende un carajo, eso es la verdad. Está entera hablada en mexicano, pero en mexicano coa, digamos, en mexicano que no entendemos nada. Es cierto que tiene subtítulos en español, digamos, pero a ver, tú no sabes lo que quiere decir, digamos, ¿no? Por la cantidad de palabras que no dominas. Y la verdad es que se entiende poco, pero lo que sí se entiende, digamos, es que este chico en una barriada de neoyorquina de Queens, este chico llega a un lugar habitado por puros colombianos y sigue cultivando esta música, pero ya en un contexto de absoluto, de total desarraigo, Entonces, él tiene muchas dificultades para comunicarse, para expresarse con el resto de la comunidad. Es cierto que hay mucho latino ahí. A ver, la película tiene inspiración, desde luego, tiene silencio, no es pornografía miserabilista, que es lo que uno teme en este tipo de película, ¿no? No, la película, a ver, alcanza a dimensionar la dignidad de este personaje, alcanza a dimensionar las preguntas que él se hace sobre su propia identidad, alcanzamos a ver decisiones importantes en este chico que tienen que ver con su crecimiento. En verdad, el chico que empieza no es el mismo que el chico que termina. Y es muy, muy interesante en lo disociada, en lo rara, digamos, en cómo se contamina esta cultura de la marginalidad latinoamericana, se traslada a Nueva York, cómo se sigue comportando eso. Él después vuelve a Monterrey, a un Monterrey ya donde las cosas están muy violentas. No, me interesó la película, me interesó. Se llama Ya no estoy aquí, está en la plataforma de Netflix. La recomiendo, pero olvídense que van a poder encontrarse con una historia redonda, por decirlo así, porque es una historia que a veces uno lo entiende en general, pero en detalle no queda para nada muy claro, digamos. Entre otras cosas, digamos, porque hablan un español, un mexicano, digamos, que no entendemos nada. Quería
decir, ¿y esta se estrenó recién?
Sí, se estrenó recién. Entró en el mes de junio en la parrilla de Netflix. Se llama Yo no estoy aquí y la dirige Fernando Frías de la Parra. Es una película que te genera, al comienzo te genera rechazo, digamos, porque esto, trasladado al lenguaje chileno, digamos, es la vida de un pirigüín, pero más que de un pirigüín, de un flaite, pero el rey de los flaites. Pero a medida que la película va va creciendo y la vamos, se va desarrollando la historia, vemos que ese personaje no tiene más densidad de la que le hubiéramos concedido inicialmente.
Buen dato.
Me interesa.
Buen dato.
Matías, tu editorial acaba de sacar una nueva edición del libro Carne de Perro, de Germán Marín.
Sí, acabamos de publicar Carne de Perro, edición EUDP, con prólogo Carlos Peña. Me parece que es un libro muy distinto en general a los otros libros de Germán Marín, que suelen ser libros un poco espeso y lentos. Carne de Perro es una novela policial que relata el asesinato de Pérez Sujovic, pero desde el punto de vista de quienes lo mataron, del BOP, de alguna manera. Y está escrita a una velocidad bastante inusitada y con mucha información, por lo menos con escenas muy cinematográficas. A mí es una novela que me gusta mucho, en lo personal, la edité, por supuesto, y por ende soy mal recomendador.
Oye, Matías, en general, Germán Marín escribía siempre desde la experiencia y desde la experiencia personal. Yo creo que este es uno de los pocos libros donde él se mete en otros personajes.
Así es, así es.
Se mete en otros personajes porque obviamente él no tiene nada que ver con el asesinato de Pérez Sujovic, pero él investiga eso y se mete y lo hace extraordinariamente bien. Sí, sí. No me equivoco con eso, ¿no?
No, yo creo que Germán Marín, curiosamente, era una persona que en su vida como editor y su vida como escritor fantasma tenía mucha versatilidad estilística. Escribía las contratapas de los libros de Random House, de Sudamericana, pero su prosa solía ser más o menos monolítica, de una misma índole. Este libro está escrito con anterioridad a la trilogía, yo creo, y fue una investigación, como tú dices, una investigación, claro, de Germán Marín, y en ese sentido, no sé, a mí me gusta mucho, tanto porque se sale de su obra como porque me parece que está absolutamente vivo ese retrato. Sí. Sí.
Arturo.
No, decir en una línea que tiene cara de película esa novela.
Total.
Sí.
No se ha hecho una película.
No, ¿sabes? Se ha hecho.
Eso no está pendiente. Hecho. Alguien lo va a hacer.
Aún cuando hay una película chilena que se llama Carne de Perro, pero es alcance de nombre nomás. Yo celebro que se haya editado Carne de Perro porque es una novela que me gustó mucho y lo celebro también porque soy de los lectores tardíos de La Ola Muerta. La leí en verano y a mí es una novela, esta es una de las novelas de la trilogía de La Absolución Familiar de Germán Marín y me gustó mucho. Me gustó mucho porque tiene un doble eje, por una parte es una novela de iniciación, que es el momento en que él, expulsado de la escuela militar, está sobrando en la casa, digamos, y tiene que elegir una carrera, tiene que proseguir de alguna manera los estudios, y él opta por irse a Argentina. Él opta por irse a Argentina muy chico, tiene 20, 22 años, opta por irse a Argentina y está... la novela es un recoge cómo fue su experiencia, pero recoge también los textos referidos a ese periodo de la vida, revisados por la mirada de un editor que ya es un hombre mayor, exiliado, que es Germán Marín, que está en Barcelona, y que los revisa, digamos, desde la República de la Decepción, digamos, de todo lo que era ilusión en la juventud, se hundió, digamos, y lo que queda es la figura de un exiliado, pero de un exiliado que no tiene mayor conexión con el exilio, y que un hombre amargado, lejano, muy solo, que sobrevive con muchas dificultades, y la novela conjuga muy bien estos distintos tiempos y estas distintas experiencias. No, gran escritor. Oye,
yo creo que es la mejor novela de Marín, a mi juicio.
La Ola Muerta.
Sí, me parece a mí.
Probablemente, oye, y es una obra mayor en la literatura chilena.
Mayúscula, sí.
Oye, tengo la impresión de que el tiempo nos ha jugado una mala pasada. Y voy a tener que y voy a sí, voy a tener que pedirte a ti, Matías, y a ti, Arturo, que guarden para la próxima oportunidad los libros que querían comentar, porque desgraciadamente nos extendimos mucho en más de lo que teníamos calculado. Sobre todo,
es lo que pasa con los tiempos muertos.
Sobre todo, claro, por, todo por hablar mía, ¿eh? Tanto de los tiempos muertos. Para los grandes momentos, para cuando tengamos grandes momentos, cuando tengamos buenas razones para celebrar, la mejor experiencia en carnes premium la tiene en Santiago o restaurante Cuero Vaca. Cuero Vaca celebra 20 años de innovación y expertise. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada. Información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Les deseamos que tengan un estupendo fin de semana. Nos volvemos a encontrar la semana próxima, ojalá con el ánimo un poco mejor en función de la evolución de esta pandemia. Muchas gracias, Matías, por tu conexión. Muchas gracias, Arturo. Gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.